buenas noches a todas y a todos. Iniciaremos este último bloque del día de hoy con la participación del doctor Alejo Stark. Realizó su doctorado en cosmología física en la Universidad de Michigan. Investiga la relación entre teorías de la gravedad, modelos cosmológicos y cúmulos de galaxias. Y da cursos en prisiones del Estado. El título de su ponencia es Tres hipótesis generales sobre las ciencias frente al muro. Escuchemos al doctor Stark.
En el cierre del Conciencias por la Humanidad del año pasado, los compañeros del STLN nos desafiaron a volver nuevamente al CIDESI con dos objetivos. Por un lado, organizar talleres de ciencia en los territorios autónomos zapatistas y por otro, elaborar reflexiones críticas, generar debates y polémicas entre nosotros, es decir, entre científicos, científicas, científicoas. En este sentido, se podría decir que el propósito de este encuentro, la ciencia frente al muro, es una oportunidad para seguir habitando la problemática relación entre ciencia y la idea capitalista y sus muros, y también seguir pensando el rol de las ciencias en la transformación del mundo. Por mi parte, me parece importante tratar de trazar una cierta genealogía de nuestro pensamiento. Por mi parte, me parece importante tratar de trazar... Más bajito. Soy petizo. Una cierta genealogía de nuestro pensamiento, es decir, el pensamiento que vamos tejiendo poco a poco en estos encuentros, que como todo pensamiento es colectivo, para entonces poder esbozar lo que sigue, lo que queda por seguir pensando, es decir, lo que queda por hacer. Me he dado la tarea entonces de tratar de entreverarme con las ponencias del Conciencias del año pasado y en ese proceso tratar de marcar o organizar, por así decirlo, ciertos debates. En lo que sigue quería entonces hacer un breve resumen de tres vertientes de lo que se planteó en el Conciencias del año pasado, para luego desde ahí formular preguntas, que ya en sí, como toda pregunta, también anticipa ciertas respuestas. Espero entonces que estas preguntas, algunas más polémicas que otras, nos ayuden a marcar un camino para seguir caminando, para seguir preguntando. Las tres vertientes son, número uno, la función de la ciencia en el funcionamiento de la hidra, es decir, en la producción y reproducción del capital y sus muros. Número dos, ¿a qué nos referimos con decir ciencia o la demarcación de la ciencia como tal? Tres, ¿qué grietas en el muro podemos oír o ver o lo que sea desde las ciencias? ¿Qué nos ofrecen las ciencias para organizar la transformación de la sociedad? Esas son las tres vertientes. Empezamos con la primera. La función de la ciencia en el funcionamiento de la hidra, es decir, la producción y reproducción del capital y sus muros. Si seguimos esta vertiente, una posibilidad sería profundizar nuestra crítica a la función de la ciencia, tanto como aparato represivo, como también aparato ideológico del Estado. Es decir, elaborar su función específica en la producción y reproducción del capital. Por ejemplo, en varias ponencias del año pasado, se elaboraron la manera en la cual ciertos avances de la ciencia, a mano de la tecnología, se pudieron generar semillas modificadas genéticamente. Este avance creó la posibilidad, a corto plazo, de generar terrenos más productivos, en menos tiempo, y reducir el tiempo de rotación del capital. Se habló también de los modos por los cuales la llamada megaciencia contemporánea necesita de grandes capitales, sean tanto del Estado o de universidades privadas o de lo que sea, para poder avanzar en sus investigaciones. Es decir, cómo las ciencias en sí ya están acopladas a ciertos sectores del capital que hacen posible su funcionamiento y, en este sentido, también reproducen el capital. Por ejemplo, nos podríamos preguntar quiénes organizan los materiales y la fuerza de trabajo para construir los múltiples complejos de laboratorios que exigen las investigaciones científicas. O los aceleradores de partículas, como lo que existen en Estados Unidos, o Francia, o Suiza, o también los telescopios terrestres de última tecnología, como los que existen en la cima sagrada de Mauna Kea, en Hawái, o en el desierto de Atacama, en Chile. Estos proyectos cuestan miles de millones de dólares y, por lo tanto, requieren de inversiones del Estado y de varios sectores del capital, tanto el capital logístico, como el financiero, como también el industrial. Al mismo tiempo, varias ponencias dejaron claro que por más socializadas que estén estas maquinarias de la ciencia, por más social que sea todo el proceso de labor de producción científica, su producto investigativo termina siendo comodificado, se convierte en mercancía, es decir, es privatizado por los muros generados por las grandes revistas o journals en inglés, como Nature o el Physical Review, entre otras. Es decir, la producción científica como actividad social queda amurallada detrás de las paywalls o es directamente utilizada para generar nuevas tecnologías patentadas. Para decirlo rápidamente, el producto social deviene en producto privado en propiedad privada. También se planteó una y otra vez la complicidad de las ciencias en los procesos que llevan a cabo en la época de los compas del ZLN llaman la Cuarta Guerra Mundial. Guerra en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, en mi propio campo de estudio, en la astrofísica, los sensores Jack Hartman es una tecnología basada en láseres que básicamente son utilizados en los telescopios terrestres para corregir las imágenes de objetos lejanos. Cuando la imagen de una galaxia, de una estrella o lo que sea, pasa por la atmósfera, se distorsiona por los patrones de cambio de la atmósfera en sí. Entonces, lo que hacen los astrónomos con la técnica es corregir esos patrones, literalmente apuntando a láseres y corrigiendo por esas aberraciones de la atmósfera. Esa misma tecnología es actualmente utilizada en misiles para corregir y afirmar su trayectoria a sus respectivos destinos. Precisar los procesos del universo es también precisar la destrucción de la vida. Otro ejemplo ampliamente mencionado fue el de la elaboración de la teoría de la relatividad, el proceso del desarrollo de la física nuclear y de los avances tecnológicos dentro de la coyuntura geopolítica del principio del siglo XX, que llevarían a la producción de la bomba de hidrógeno. Se podría también hablar de la función de la química en la producción tanto de saberes como el proceso de trabajo necesario para la producción de los gases lacrimógenos que actualmente están siendo utilizados en Buenos Aires o también en territorio palestino. En fin, lo que varias ponencias dejaron en claro es que la ciencia, a mano de la tecnología, cumplió y cumple una función central, tanto en relación a los aparatos represivos del Estado como a la producción y reproducción del capital. Por otro lado, la ciencia también cumple una función ideológica. Es decir, no funciona exclusivamente para reprimir. La ideología opera así como una represión suave y suavizante, casi sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, un tal astrofísico trató de elaborar la relación entre el pronunciamiento del fin de la historia a principios de la última década del siglo XX, la afirmación que el capitalismo había triunfado y que la lucha de clases estaba agotada, en relación a ciertos avances de la cosmología física que planteaban, en esa misma década, que vivimos en algo así como el fin de la historia cosmológica. Más específicamente, la cosmología física contemporánea plantea que la energía oscura que actualmente genera la expansión acelerada del universo dominará, de ahora en adelante, las dinámicas del universo en su conjunto. Aunque realmente no tenemos ni la más mínima idea de qué es esto que llamamos energía oscura, este es el paradigma dominante de la cosmología física. En ese sentido, existe un cierto sentido común que está atravesado por los vaivenes de la historia, de la cual la ciencia se nutre, de con el cual se reproduce y al cual también alimenta. Podría agregar rápidamente, y con esto seguro que me sacan corriendo, que la venerada serie de televisión Cosmos, de Carl Sagan, recientemente relanzada por Neil deGrasse Tyson, también opera como ideología. Por ejemplo, sus constantes afirmaciones, que al fin y al cabo somos todos un uno, estamos todos conectados al universo, tiende a borrar y suprimir las diferencias entre los de abajo y los de arriba. En realidad, sabemos que no todos somos iguales, por más que se afirme una y otra vez el hecho de que somos todos hijos e hijas de la materia interestelar. En fin, creo que esto es algo para seguir pensando. Mi propuesta sería experimentar con algo así como una serie al estilo de Cosmos, pero que sea de abajo y de izquierda. Eso sí, tendríamos que organizarnos con artistas y otras para llevar a cabo este experimento. Lo que queda claro con el esbozo que acabo de plantear de esta primera vertiente es que la ciencia está siempre atravesada por las problemáticas de una cierta época y hasta un cierto punto capturada por las fuerzas sociales más organizadas para determinar el rumbo de la vida y la muerte. Pero todo esto ya presupone una cierta concepción de la ciencia, una cierta posición en relación a lo que es la ciencia. Y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda vertiente. Vertiente número 2. ¿A qué nos referimos con decir ciencia? O la demarcación de la ciencia como tal. Esta segunda vertiente, también activa y potente, tanto de manera implícita como explícita, en varias ponencias del año pasado y también de este, está relacionada con la demarcación de la ciencia como tal. Una y otra vez se trató de delimitar y definir qué es la ciencia. Algunas ponencias hasta plantearon que la ciencia es todo aquello que produce predicciones, una caracterización que obviamente enfureció a algún u otro científico. Aunque sí me parece importante tratar de clarificar a qué nos referimos con ciencia, debido a que, por ejemplo, en estos días, en este mismo encuentro, se nos ha llamado para entrevistarnos como científicos y no necesariamente como otra cosa, no me parece inmediato elaborar estos debates. Es decir, me parece importante, pero no inmediato. Sí cabe decir algo obvio, que no todos hacemos lo mismo. Algunos hacemos física, otros biología, otros matemáticas, etc. Esto implica que por más de que hablemos de un cierto método científico, tendríamos que explicar de qué está compuesta esta supuesta unidad entre una ciencia y otra, qué es, al fin y al cabo, lo que nos une como científicos, es decir, cuál es el punto en común de aquello que llamamos ciencia. Si somos honestos con nosotros mismos, con lo que hacemos en el día a día, esa mezcla caóticamente rigurosa de volver una y otra vez a chequear, siempre de una manera imperfecta, nuestros cálculos, nuestros experimentos, esa insistencia de tratar de entreverarnos constantemente con eso que llamamos realidad, creo que raramente se puede nombrar eso como un método. En el peor de los casos, esa mezcla caótica implicaría varios métodos, es decir, toda la heterogeneidad de arbitrariedades que llevamos a cabo para llegar a un tal resultado, siempre parcial y abierto a ser interrogado, no podría ser encapsulado por la supuesta unidad de un método. De hecho, se podrían dar varios ejemplos en la serie de procesos que llevó a lo que hoy llamamos la Revolución Copernicana, que demuestran que este cambio de paradigma no fue exitoso por aferrarse religiosamente a un método ya preconcebido. La Revolución Copernicana me refiero a la revolución en la cual el centro del universo ya no es la Tierra, sino el Sol, y que la Tierra también está en movimiento. Bueno, en realidad, este cambio de paradigma no fue exitoso por aferrarse religiosamente a un método ya preconcebido. Todo lo contrario. No puedo elaborar esto con mucho detalle, pero sí lo quería mencionar para despejar ciertos malos entendidos en relación a la función del método científico e instaurar como hipótesis que no existe un método científico con principios universales, ni mucho menos, y por lo tanto, no existe entonces la unidad de la ciencia basada en tal método. A contrapelo de varias de las ponencias, mi hipótesis es que las ciencias han sido más exitosas cuando han desobedecido los presupuestos del llamado método científico como tal. Lo que quiero decir con esto es que para poder empezar a hacer cualquier cosa hay que ser arbitrario y rebelde. No existen entonces fundamentos, y si los hay, me gustaría discutirlos, porque más que queramos buscarlos para demarcar las ciencias o el método científico. Lo único que podríamos decir, casi como una hipótesis, es una vez más que la ciencia es más exitosa cuando es rebelde, no cuando sigue un método. Cabe decir de que aunque crea que esta vertiente es importante, pero inmediata, este problema sí está relacionado con la primera pregunta, con la primera vertiente, sobre la función de la ciencia en el funcionamiento de la hidra, es decir, en la producción y reproducción del capital y sus muros. Porque si la ciencia se piensa no solamente en relación a su método, pero que la ciencia es en sí un método, un instrumento, cabe pensar si un instrumento puede estar atravesado por la ideología de una formación social. Es decir, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto la perspectiva instrumental de la ciencia como método no implica ya que la ciencia no esté determinada por la lucha de clases. Ahí parece importante recalcar que en varias instancias se confundió la ciencia con la técnica, es decir, se dijo ciencia cuando en realidad se refería a la técnica. Una vez más, si pensamos que la ciencia es un instrumento y que este instrumento puede ser utilizado de tal o tal modo, como dicta un tal método científico, nos estamos contradiciendo con la primera vertiente que recalcamos, que las ciencias siempre están atravesadas por las problemáticas de una cierta época y que nunca operan en un contexto neutro. Es decir, si enfatizamos el hecho de que la ciencia es neutra, que es un instrumento, que su método funciona independientemente de su formación social, nos olvidamos de que las ciencias son instancias de relaciones sociales. ¿O acaso no estamos acá para elaborar los procesos de transformación de la sociedad, derrotar la idea capitalista? Es decir, para arbitrariamente transformar las ciencias, no para que produzcan y reproduzcan la idea, sino para producir, por ejemplo, un mundo donde quepan muchos mundos? Es probable que mi argumento que plantea que no existe ningún método, pero métodos, todos arbitrarios, llenos de intuiciones, no meramente científicas, por ahí me querrán tachar como relativista, y no con esto me estoy refiriendo a la teoría de relatividad general. Pero bueno, habrá que discutirlo. Por ejemplo, en relación a lo que los compas del ZLN plantean en un ensayo intitulado Etcétera, que es parte del libro El pensamiento crítico frente a la idea capitalista. Lo único que estoy planteando, lo que sí queda por pensar, es la autonomía relativa de las ciencias. Esta posición también problematiza y toma partido en relación a cómo se sitúan las ciencias en relación a los muros del capital. Es la tercera vertiente. Vertiente número 3. ¿Qué gritas en el muro podemos oír, o ver, o lo que sea, desde las ciencias? ¿Qué nos ofrecen las ciencias para organizar la transformación de la sociedad? El reciente descubrimiento de ondas gravitacionales ha revolucionado la astrofísica. Las ondas gravitacionales son, por así decirlo, perturbaciones en el espacio-tiempo, que es la concepción que tenemos de la teoría de relatividad general, de la cual basamos nuestras teorías y modelos cosmológicos. Las ondas gravitacionales son así como oscilaciones en el espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales actúan como una nueva ventana, que nos dejan acceder fenómenos del universo que antes no podíamos acceder. Se dice metafóricamente que los astrónomos han desarrollado algo así como la capacidad de escuchar al universo, cuando antes solo podíamos verlo por medio de las ondas electromagnéticas que llegan a nuestros telescopios con diferentes frecuencias del espectro electromagnético, como la luz visible, los rayos X, los rayos infrarrojos y los rayos gamma. El estudio de las ondas gravitacionales nos abre algo así como una grieta para entreverarnos con la materialidad del universo de una manera radicalmente diferente. Pero ¿hasta qué punto las ciencias nos dejan oír, o ver, o lo que sea, algo único en las grietas de los muros del capital? Un ejemplo del cual se habló una y otra vez el año pasado es de lo que podríamos llamar algo así como la precarización del trabajo científico, que muchas veces llegó a lo que luego se caracterizó como rollos existenciales, que muchas veces, para decirlo verdaderamente, no iban al caso. En este sentido, cabe decir que esa precarización no es única a las ciencias. De hecho, es mucho peor en las humanidades, y tampoco es exclusiva a los trabajadores universitarios. En este sentido, parece importante recalcar lo que ya también se planteó en varias ponencias. Lo que atraviesan los trabajadores de las ciencias es solo un síntoma de las formas de flexibilización laboral implementadas a nivel global debido a los patrones de acumulación de capital y lo que maximice sus ganancias. Es decir, lo que atraviesan las ciencias es solo parte de una situación general de las transformaciones del Estado en la época de la globalización. Creo que sí parece importante, nuevamente a contrapelo, matizar un poco esta cuestión y pensar qué ciencias en particular están siendo sometidas al ajuste. Porque, como ya planteamos, no todas las ciencias son iguales y, consecuentemente, no todas están situadas de la misma manera en relación a la producción y reproducción del capital, aunque sí están todas subsumidas bajo su lógica. Por ejemplo, en Estados Unidos, los fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia, o el NSF, por sus siglas en inglés, para las ciencias físicas demuestra una trayectoria constante en los últimos 47 años. Es decir, la NSF gasta más o menos lo mismo hoy, en el 2017, en las ciencias físicas, creo que gastaba en el año 1970. En contraste con esto, en las ciencias biomédicas reciben algo así como 6 veces más dinero hoy de lo que recibían en el año 1970. Es decir, las ciencias físicas reciben lo mismo y las ciencias biológicas reciben 6 veces más en los últimos 47 años. Ocurre algo parecido con la ingeniería, que recibe mucho más dinero hoy que hace 40 años atrás. En fin, el punto es que hay que matizar y pensar con cuidado la relación entre las ciencias y la valorización del valor. También cabe pensar en una sociedad que ya no esté regida por la ley del valor, ¿cómo decidiríamos qué actividad científica, qué actividad humana vale la pena apoyar? Es decir, en lo que sigue, es decir, no en un mundo en el cual la hidra domine las relaciones sociales. ¿Cómo resolvemos la tensión entre la ciencia y democracia? Más específicamente, ¿cómo resolveríamos instancias en las cuales el supuesto avance de la ciencia no es complementario con la democracia? Permítame contarles la historia de la lucha en Mauna Kea, que como mencioné antes, es una cima sagrada en la isla de Hawái, donde también está situado uno de los mejores observatorios astronómicos. La lucha en contra de la rentabilidad y colonización de la cima ha sido constante. En el año 2014 se desataron cortes de ruta por las comunidades indígenas hawaianas que buscaban interrumpir el flujo de obreros y materiales de construcción del telescopio de 30 metros. El telescopio de 30 metros sería un telescopio futuro, que sería el más grande que tenemos en la historia de la astronomía. Los más grandes tienden a ser de 10 metros en diámetro. Este sería de 30. Y lo que nos deja hacer es acceder a instancias más lejanas, a ver objetos más lejanos, etc. Este telescopio es un proyecto de 1.4 mil millones de dólares. Es organizado por una fundación privada, la Gordon and Betty Moore Foundation, y universidades tanto privadas como públicas, como el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de California. Los científicos plantean que, objetivamente, Mauna Kea es el mejor lugar para la observación telescópica y, consecuentemente, para la construcción del telescopio de 30 metros. Insisten que no existe otro lugar en el hemisferio norte como Mauna Kea. Es decir, los científicos plantean que la ubicación de este telescopio no es discutible. En contraste, los grupos indígenas plantean que la construcción de este telescopio no solamente continuaría la desacralización de la cima sagrada de Mauna Kea, pero también aceleraría el proceso de degradación del medio ambiente. También mencionan que por más promesas de los gobernantes y los astrónomos, este telescopio no mejorará las duras condiciones materiales de los indígenas hawaianos. Aunque los cortes de ruta y la presión de un grupo muy limitado de astrónomos interrumpieron la construcción del telescopio, parece que el progreso de la ciencia avanza un paso acelerado y que a largo plazo su construcción no puede ser interrumpida. La ciencia avanza, como dicen, como el tren de la historia, acumulando tragedias en su camino. Por ahora no queda claro cuál será el futuro del telescopio de 30 metros, pero la lucha sigue. Más allá de la operación internacional que lleva a cabo este proyecto, como ya sabemos, el capital no tiene fronteras, y más allá de que hay mucha lana de por medio, esta situación demuestra un problema fundamental del cual no hemos discutido con profundidad. En una sociedad no regida por las exigencias del capital, ¿cómo resolveríamos esta contradicción entre el avance de la ciencia, que se postula como un saber sobre la realidad, es decir, que sentencia la verdad, que juzga lo que es real y lo que no, y otras prioridades sociales que están directamente opuestas al avance de la ciencia? Me parece que ahí ya hace una tensión fundamental que pensar entre ciencia y democracia. Más allá de esto, lo de Mauna Kea trata de demostrar que no se puede sentenciar las ciencias como tal. Hasta la ciencia más inocua, la menos preocupada por problemáticas terrestres, la astronomía, tampoco puede escapar a la hidra. Como planteaba la compañera Cecilia de Caracol de Morelia ayer, el capitalismo impone una cultura de destrucción, una cultura de guerra perpetua. Desde ya, mi hipótesis es que las ciencias no nos dan una perspectiva única o una entrada única para entender los muros de arriba. Como toda otra actividad humana, ya está subsumida a la lógica del capital, aunque también es capaz de escaparse de ella. Si no fuese así, no estaríamos hoy aquí reunidos. En resumen, estas son las tres hipótesis generales relacionadas a estas tres vertientes. Número uno, no es suficiente con criticar a la ciencia como tal o cómo es utilizada por los aparatos ideológicos y o represivos del Estado, o cómo la ciencia produce y reproduce nuestra sociedad capitalista. No es suficiente con criticar a la producción científica y su devenir en técnicas de dominación. No basta con sentenciar su culpabilidad, ni tampoco tratar de defenderla. En este caso, no estoy seguro de que la ciencia sea manipulada, porque si es así, esto implicaría que podríamos recuperar algo así como una ciencia neutra, una ciencia que no esté capturada por la sociedad en la cual existe. Hasta las ciencias más inocentes, por así decirlo, como la astrofísica o más específicamente la cosmología, ya son el muro, ya funcionan de tal modo. La ciencia no es manipulada por el capital, es parte de él, se beneficia directamente de su producción y reproducción, y también lo reproduce. La producción científica es capitalista porque este sistema, esta formación social, es la que actualmente organiza la vida y la muerte en el mundo que vivimos. Sentenciar a las ciencias como ciencias culpables del amurallamiento global, de la destrucción, de la explotación, del despojo, es olvidarse de las relaciones sociales de las cuales la ciencia emerge. Número 2. No es posible hablar de ciencia como actividad homogénea, ni mucho menos que su unidad está constituida por un método. No existen reglas rígidas en la actividad científica. De hecho, la ciencia más exitosa tiende a ser la ciencia más rebelde. Y no nos referimos al éxito simplemente con que algo sea publicado o no. Su único método es el método rebelde, si se puede decir así. En estas geografías la podríamos llamar algo así como la ciencia chingona. La ciencia es múltiple y es precisamente en esa multiplicidad cuando es más efectiva. Es decir, cuando no es limitada o delimitada por especulaciones filosóficas, es decir, metafísicas, de lo que concierne a su actividad investigativa, de lo que concierne a su método. Tampoco es posible pensar a la ciencia simplemente como científicos, ya que, como mencionábamos, está siempre atravesada por relaciones sociales. Por más autónoma que sea, lo será siempre de una manera relativa a las determinaciones sociales. Por eso hablábamos de la autonomía relativa de las ciencias. Es decir, que su relación con la llamada realidad depende. Número 3. Las ciencias no nos ofrecen una perspectiva única o privilegiada para entender el funcionamiento de la hidra y sus muros, debido a que ésta está subsumida por el capital como cualquier otra actividad. Precisamente porque la ciencia, si algo es un proceso, una relación social, un objeto neutro que trabaja sobre la realidad, independiente de ella. Si es así, las ciencias no nos ofrecen un lugar privilegiado para transformar la sociedad. Es decir, no es suficiente con organizarnos como científicos. Como planteó la compañía Julia del Caracol Oventic ayer, debemos hacer de la rebeldía una manera de existir. Porque el punto no es transformar a las ciencias como tal, pero sí la sociedad en su conjunto. Gracias.